En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rumnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
Pero muy buenas tardes para todos, para todas. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Irene? Contento de estar acá una vez más.
Qué alegría empezar la trama, el primer programa de abril. Ya no lo vamos a contar para no hacer papelones, pero podemos decir que es el primer programa de abril. Estamos con contenido para hoy. Vamos a tener una entrevista, vamos a tener como siempre la columna de León, que nos trae un artista nuevo. En este caso, yo no lo conozco el artista.
Salimos del mes de las mujeres.
Exacto.
En marzo, con artistas mujeres, todas ellas, y más que nada de acá de la región, así que vamos a ver qué nos trae León hoy.
Y bueno, continuando con esta columna, más tarde vamos a estar en entrevista, vamos a hablar con Alejandra Trelles de Cinemateca, porque se viene el Festival de Cinemateca número 35, ¿no?
El 35º. Que va a comenzar el 6 de abril.
El 6 de abril, exactamente. Muchos que han pasado por allí, por 18 de julio, han visto en Cinemateca 18 el mural que está haciendo Colectivo Licuado, en conjunto con la agencia Larsen, que bueno, estuvieron trabajando en esa idea. Vamos a conocer un poco más sobre esto más adelante, conversando con Alejandra Trelles.
La trama, agenda, cultura y movimientos.
Bueno, comentarles primero que nada que la trama no estuvo nominada para los premios Iris. Creo que corresponde mencionarlo, no sé si vos lo viste.
No, yo no sé, justamente comentábamos esto y la desgracia de no tener televisor en mi casa. No podés estar hablando de lo que todo el mundo está hablando hoy, ¿no es así? Que es de los premios Iris. ¿Qué me pueden contar? Vamos a darle la bienvenida a León, que si ya se va arrimando para su columna, que capaz que vio algo de los Iris también. ¿Qué podemos comentar? No sé, por decir algo bueno.
Bueno, antes que nada, que el Iris de Oro se lo llevó Victoria Rodríguez, que ganó dos premios.
Victoria Rodríguez es la señora que hace el programa de la tele.
De
los panelistas.
De Esta Boca es Mía.
Ahí está.
El reconocido programa. En el
de Debate Ciudadano.
Exacto.
Iris de Oro.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo como siempre estar acá.
¿Vos lo viste entonces?
Vi 3 minutos y medio o 4 con mi vieja.
¿Y alcanzó?
Sí, y no sé, es raro. Yo quedé realmente impactado. O sea, esos pocos minutos que vi, me costaba conectarme con esa realidad que estaba viendo en la tele. Era como una cosa como muy rara. Y justo era el momento en que estaban entrevistando a Eunice Castro, que yo no me daba cuenta quién era. Y digo a mi vieja, ¿qué le tiene en la cara a esa persona? Y me dice, no es Eunice Castro que tiene, si es una operación a la nariz, no sé qué. Y digo, la libertad de cada uno de hacer con su cuerpo lo que quiere, eso es no vamos a discutir sobre eso ni hacer un juicio de valor, para nada. Pero sí me impacta, sinceramente, en mi sensibilidad, ver todo lo que genera ese mundo, al punto de hacerse daño, ¿no? No sé, a mí me impactó, capaz que seguramente otras personas tengan otras impresiones sobre esa situación, pero digo, entrar a un, no sé, a mí no me gusta nada ir a los hospitales, a los sanatorios.
Para nosotros estamos acostumbrados
a... Realmente, a mí me pasó eso, me sentí como muy ajeno y me costó identificarme en eso y realmente, Me impactó mucho.
Hay gente que reniega en general de los certámenes, ¿no? Y los premios.
Sí, cierto.
Y yo creo que de alguna manera no se le puede echar la culpa.
No.
Muchas veces sirven para
promover difundir.
Que se hagan cosas. Podríamos mencionar un montón de premios que podemos decir que están buenos, que yo qué sé, los premios de graffiti,
sí,
cosas
sí.
Que más allá de los
que
resultados.
Tienen más legitimidad que otros.
Los Siri no sé qué onda, son de la tele, solo de la televisión y la radio.
Y sí, sí.
Sí, bueno, ahora también hubo una categoría, creo que era de internet, a youtubers o algo así.
Ah, sí, a youtubers.
Integrando a las nuevas generaciones.
Generó polémica también.
Sí, generó polémica, cierto.
Por lo poco que sé.
Pero bueno, me parece que está, digamos, también un poco asociado al medio que premia.
Sí, sin duda.
No sé, yo por lo menos comento eso. Yo no tengo televisión en mi casa porque no miro televisión. Televisión no sé qué es lo que está pasando en la televisión uruguaya, hasta que venga, después vemos en TV Ciudad y ahí vuelvo.
Ahí,
pero
claro.
Lo veo por la computadora.
Sí, cuando yo me acerqué a la tele, mi vieja se estaba matando de la risa de los vestidos de las señoras. No sé por qué, le parecían graciosas.
O sea, la alfombra roja.
Sí, le parecía muy divertido. Me hacía comentarios y realmente, claro. A ver, esto no es intentando hacer juicios de valor estéticos o de clase con respecto a los premios, pero tengo la sensación que no reflejan para nada el sentir mayoritario de la cultura uruguaya, si es que existe una cultura uruguaya. O sea, lo siento un poco así y de hecho las devoluciones que fui sintiendo al otro día en el trabajo, con amigos, incluso yo trabajo con adolescentes también, los adolescentes, me resultó muy interesante las devoluciones de las cosas que me contaban. Y había como una cosa de que me llamó mucho la atención, hasta como de burla generalizada sobre ese armado, esa especie de Oscar subdesarrollado.
Sí, igualmente a mí me parece que no peca por subdesarrollado.
No, para nada.
Me parece que también lo que está bueno de ver de esas cosas es que muchas veces admiramos no sé, la pasarela, la
es válido.
Y ya, o sea, creo que sirve para darse cuenta de que en realidad es una ridiculez estar mirando cómo sí, se viste
sí,
la
sí,
gente.
Sí,
o sea,
sí.
Cuando vos lo extrapolás a tu lugar
sí, sí.
y te das cuenta que la misma farándula que vos por ahí ves en los Oscars y terminás hablando de cuánto recaudó tal película, en vez de hablar de la película si te gustó
por
o
ejemplo,
no te gustó,
por ejemplo.
O si la actriz tal le pagan más que a la otra, o si le compitió en el vestido por no sé qué,
sí.
si la vistió tal. Son cosas que son de por sí absurdas y cuando se extrapolan a la cultura nacional quedan más en evidencia.
Más absurdo
sí, sí.
Eso me parece que está bueno como
sí,
ejercicio,
sí, sí.
¿no? Y bueno, y después, yo qué sé.
Por lo menos
siempre,
da.
Bueno,
siempre
esperemos
se puede
estar
mejorar.
Ahí en el viento,
por supuesto.
Es
en conclusión.
A ver, es totalmente válido, ¿no? Por supuesto, acá no estamos cuestionando la validez de poder hacer esa movida. Pero también está bueno preguntarse, ¿no? Como con todo. ¿No? Es algo que tiene relevancia pública y bueno, si eso nos genera preguntas.
¿Y hay youtubers y no hay radio online? Todavía.
No, estoy de todo interiorizado.
Una de esas, digo,
queremos la radio online.
Vamos a investigar. Prometemos investigar para la próxima si existe la categoría y bueno, o luchar para que se cree.
Y no está mal, y no está mal, claro. Nos comprometemos con los cine para cambiarlo por dentro.
Estamos totalmente en contra, pero
si
nos dan un lugar.
Donde tengamos categoría, podemos empezar a promocionar el evento.
Vamos arriba.
Si les parece, a escuchar un poco de música nueva y dejar de quejarnos de la realidad actual. Y vamos a escuchar un poco de música que nos trae León para el día de hoy.
Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não te prometo eternidade, mais dias te ofereço 1 milhão. E deixo você com metade do meu coração. Meu amor, meu amor, doce é o vento ao te encontrar. Meu amor, meu amor, comme le dit Jacques Brel. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo e lembrar que eu tenho você.
Ah oui, j'ai de la chance de pouvoir me réveiller ici tous les dimanches et te voir. À mes côtés, à mes...
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Qué lindo esto que estamos escuchando. La verdad no lo conocía. ¿Qué es?
Estamos escuchando a Leo Fresato de Curitiba. Yo no sé portugués, ni brasilero. Así que usted. No, ni curitibense. Nada de eso, nada de eso. Así que me van a tener que ayudar. Si saben, ¿alguno de ustedes sabe portugués?
No directamente.
Bueno,
no podría.
Pero les voy a pedir una ayuda con algunas palabras para poder pronunciarla en forma más o menos. más o menos correcta.
Además, viste que depende dónde estés, que no pronuncian igual.
Sí, 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 sí. Eso es algo que tiene lindo, porque Curitiba está como... Está como bastante al sur de Brasil, está bastante cerca, relativamente al menos. Y en las letras se le entiende bastante. Incluso sin saber portugués, si uno le presta atención a las letras, logra identificar una parte importante del texto, de la letra, justamente porque el tono es bastante más parecido, más cercano a como hablamos nosotros.
Claro.
Bueno, con la gente de Porto Alegre también nos pasa, ¿no? Que
los gaullos.
Los gaullos. Bueno, a ver, lo que le queríamos proponer, que en este mes de abril estuviéramos compartiendo músicas de Brasil. Que en realidad es un desafío, una tarea compleja, porque Brasil es una inmensidad en sí mismo, es un continente. Cada uno de sus estados pues es como un país, incluso con un circuito interno cultural.
Se autoabastece, digamos.
Exactamente, tiene características Brasil muy particulares, y aparte con la historia riquísima de músicos y músicas de Brasil. Entonces es primero difícil elegir. Y en esa elección buscamos artistas que sean artistas emergentes. O sea, en lugar de ir a los artistas, a unos artistas clásicos que quizás nos llegan por otros medios, elegir compartir, mostrar algunos artistas emergentes, algunos que hace más tiempo que están tocando, otros que menos. Y bueno, para el día de hoy le traemos a Leo Fresato.
Bien, y bueno, ¿qué podemos adelantar de Leo Fresato? Además de que es de Curitiba, que bueno, eso ya le marca de alguna manera como...
Sí, sí, él en realidad nace en Brasilia, pero desde muy chico se va a vivir a Curitiba y tiene una influencia de la música de parte de su mamá y de su papá, que no eran músicos, pero sí escuchaban mucha música. Él siempre hace referencia que el padre era un amante de la música brasileña tradicional, entonces él de chico cantaba mucho con el padre y escuchaba mucha música, y después la mamá que fue como la persona que lo impulsó a que se animara a empezar a componer canciones, a empezar a escribir, porque bueno, la madre vio que había ahí una inquietud de él ya desde chico. Él con unos 12 años ya empieza a probar con la flauta, a aprender la flauta. A los 14 es esta etapa que la madre lo alienta a empezar a componer, y es que ahí se anima a agarrar la guitarra y a empezar a escribir sus primeras canciones. La madre le decía algo así como hace música creyendo que estás, o pensando que estás cantando para vos mismo, para alguien que es como vos. Porque qué pasa, él en la etapa de la educación media no, como que no encajaba demasiado en el varón tradicional, porque era un loco como capaz que con una sensibilidad más a flor de piel, capaz que no tan vinculado a la imagen tradicional masculina, más agresiva, más ruda, no sé qué. Y entonces el mostrar lo que hacía a él le significaba todo un desafío en ese momento. Y bueno, cuando pensaba en componer, en hacer canciones, siempre le costaba encontrar ese equilibrio entre lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer para que otros acepten lo que estoy haciendo, ¿no? Como ese dilema de decir, bueno, ¿hasta dónde estoy haciendo para mí? ¿Hasta dónde lo estoy haciendo para los otros? ¿Y cuál es ese punto de equilibrio? Y bueno, y fue la madre de Leo que en definitiva le dijo: Leo, pensá que estás haciendo música para otras personas que son como vos, que seguramente hay muchas y que te van a entender. Claro, él hablaba, por ejemplo, en sus letras siempre habla mucho del amor, por ejemplo. Entonces, claro, eso le significaba que lo colocaran en un lugar como de mucha femineidad, cuando en realidad sabemos que eso son construcciones culturales que no tienen que ver con nacer con pito o con vulva, ¿no? Entonces, bueno, la madre fue un artífice de él en ese sentido. Y bueno, y ahí, como todo, empezó a probar canciones, a mostrarse, a tocar. Y consiguió, después de muchos años de estar como en lo que puede ser, no sé si escena under, pero sí como en el ámbito del artista autogestionado, que se produce su propio material, que sale a tocar. Él incluso no tenía mucha cosa hecha, grabada, tenía algún video sí colgado en YouTube que todavía está, que aparece él solo tocando. ¿Y qué pasó? Pasó que por allá, por el 2012-2013, una banda nueva que también es de Curitiba, que se llama A Banda Más Bonita da Cidade. No sé cómo lo dije, pero es la banda.
Esa la conozco.
Sí, esa la conoces. Sí. Bueno, esa banda era de alguna manera de esa misma movida que estaba pasando en Curitiba con las nuevas generaciones de músicas y de músicos. Y lo que hicieron fue un cover de él, en donde él participa, y le hicieron un video que al otro día, por ejemplo, lo publicaron publicaron un lunes, creo que fue, y al otro día, el martes, tenía 30.000 vistas. Entonces, eso, en dos artistas que estaban en un circuito todavía muy under, muy cerrado, fue impactante. Y después, aparte, claro, fue exponencial, y aparte, en muy poco tiempo, pasó a ser millones. Entonces eso fue algo que los retroalimentó a los dos, que eso es una tradición que ya de la época del tropicalismo, de Chico Buarque, de Caetano, de Betania, de un montón más que no me los voy a poner a nombrar porque son un montón. Ellos tenían una cuestión muy de corporativismo. Entonces, por ejemplo, estaba Caetano tocando en no sé dónde y decía, ahora voy a cantar una canción de Chico, ahora voy a cantar una canción de Betania, ahora, y los invitaban, a veces no, a veces ni siquiera iban, pero había como una circulación de ese material por los propios artistas que hacían.
Sí, eso es algo que ha pasado, digamos, y pasa. Ahora vemos como muchas bandas que han tenido éxito en Argentina, por ejemplo, uruguayas, por ahí convidan, invitan a artistas no tan conocidos a tocar con ellos. Exacto. Como le abren nuevos públicos y está, sin ir más lejos, bueno, el mes pasado hablábamos de Violeta Parra y de cómo en realidad acá conocimos a Violeta Parra gracias a Daniel Biglietti.
Exacto.
O sea, la versionar a otros artistas siempre ha sido como una manera de difundir y de dar a conocer como colegas que están experimentando a veces por lugares distintos a lo que un músico está haciendo, pero bueno, es una vía como muy efectiva también.
Sí, sin duda, y le da una cohesión como a lo que puede ser una movida, ¿no?
Esa idea de pertenencia más colectiva.
Y esa idea de pertenencia, ¿no? Y a veces sin capaz que cuando no tenés el respaldo de productoras vinculadas a la música, vinculadas al arte, que pueden financiar, que pueden producir, que están más vinculados a la industria de la música, bueno, se hace incluso más evidente y hasta es una cosa hasta de resistencia y de sobrevivencia. Y aplica a este caso también, porque justamente a ellos les pasó que ninguno de los dos estaban en llegando a mucha gente, estaban en ese circuito de Curitiba, pero no pasaban al resto de Brasil, estaban en un circuito pequeño, y a partir de ese cover que hace A Banda Más Bonita da Cidade de Leo Fresato, lo que pasa es que a los dos les llega como, no sé si el éxito, porque es una palabra que no me gusta mucho, daría para pensar un poco qué es lo que queremos decir cuando hablamos de éxito, pero sí
cierto grado de reconocimiento.
De reconocimiento, y sobre todo de que eso es algo bien importante para el artista, para las artistas, que es poder compartir su obra, su material, su producción con otra gente, ¿no? Que justamente que suceda ese ida y vuelta con el público, ¿no? Entonces, claro. Bueno, a partir de ahí Leo Fresato pudo grabar su primer disco, porque claro, la repercusión tan grande que tuvo este cover, este video, que aparte lo pueden buscar en YouTube, dice Oração, A Banda Mais Bonita da Cidade, con Leo Fresato, con mi portugués inventado.
Está muy bien en pronunciación, no tanto en la tonada, me parece que está fallando ahí.
El cantito.
Es medio mexicano, medio mexicano.
Es de una región que desconocemos.
Descoños. Bueno, estoy inventando, por supuesto, como fiel a mi espíritu. Pero bueno, la pueden buscar en YouTube y aparte de ser una canción preciosa, el video está muy bien logrado y es una casona gigante que tienen instrumentos dispuestos por distintos salones y distintas habitaciones de la casa y van filmando el video a medida que van caminando por esa casa. Así que bueno.
Así que lo pueden encontrar ahí.
León,
escuchábamos hoy al principio la canción Now a Nada Más Lindo, ¿no?
Sí.
¿Tenemos otra canción para escuchar ahora?
Tenemos otra canción que se llama Veranizar.
importar se você não lembrar do meu aniversário outra vez. Nem vou mais chorar se você não ligar por mais de um mês. Veja a chuva que cai lá fora, é uma chuva de verão. Ela cai e vai embora, feito a tristeza no meu coração. Não vou me importar se você não lembrar do meu aniversário outra vez. Nem vou mais chorar se você não ligar por mais de um mês. Veja a chuva que cai lá fora, é uma chuva de verão.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Una vez más,
AEBU solidario con los jóvenes.
Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Es la hora 15:41 minutos.
AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
La temperatura, 23 grados. La humedad, 80%.
Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen. Wie ein Astronaut.
Mit der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme.
Continuamos en la trama y es el momento de recibir, en realidad vamos a hacer una llamada telefónica con Alejandra Trelles de Cinemateca, ya es co-directora del 35º Festival de Cine, y bueno, vamos a darle la bienvenida. Hola Alejandra, ¿nos escuchás?
Hola, sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por recibirnos. Estamos a 3 días del festival, así que para nosotros es un placer poder difundir todo esto, que bueno, que fue trabajo de muchos meses y que bueno, ahora es para ustedes.
Lo primero que queremos preguntarte, Alejandra, es cómo surgió la idea del mural que está llamando la atención a todos los transeúntes y todos los que van en el transporte capitalino por 18 de julio.
Sí, bueno, nosotros todos los años cuando armamos la campaña del festival, hablamos con la agencia con la que trabajamos, que es Larsen, y ellos empiezan a pensar ideas sobre un eje temático que puede tener que ver a veces con esta edición del festival o puede tener que ver con otras cosas. Bueno, la agencia a nosotros también nos impactó al comienzo, decidió que podía ser una buena idea, ya que el festival se realiza en Semana Santa y que, bueno, los cines, como ya sabemos, en Montevideo, casi todos los que estaban en el centro y sobre todo los de 18 de julio se han convertido en templos, que Cinemateca 18, que es el último cine que está en 18 de julio, que todavía funciona como cine, sea un templo de luz y que lo que el mural, digamos, que tuvo toda la vida en Cinemateca 18, se renovara con una pintura del colectivo Licuado y que representa a los santos, pero los santos en este caso son directores de cine a los cuales le rendimos, digamos, un homenaje a través de eso. Y esto está acompañado también de estampitas con plegarias de Santa Lucrecia por Lucrecia Martel, San Federico por Federico Fellini, San Alfred por Alfred Hitchcock, San Luis por Luis Buñuel, y cada uno tiene su diferente plegaria para que los cinéfilos puedan rezar a sus santos, ¿no? Así como otras religiones le rezan a otros santos.
Bien, y esta campaña entonces, que tiene la particularidad, además de que tiene merchandising, tiene el eslogan Festival Empieza con Fe. Estos elementos se pueden adquirir a lo largo del festival, van a estar disponibles para la gente, esto que decías, las estampitas y otros materiales.
Sí, todo eso va a estar disponible en las salas de Cinemateca y también va a estar disponible, por supuesto, el catálogo con toda la programación del festival, con las reseñas críticas de las películas, y pueden retirar todos los que quieran el boletín con la programación, que tiene también reseñas bastante completas de lo que son las 200 películas que componen esta edición del festival.
Bien, a eso íbamos ahora. ¿Qué podemos decir de esta edición del festival que donde compiten más de 200 películas, decías tú? Y bueno, ¿con qué será la apertura de este 6 de abril?
Bueno, la apertura del festival va a ser con la película El Porvenir, que es la última realización de Mia Hansen-Love. Es una directora franco-sueca que está casada con Olivier Zayas, que es otro director del cual Cinemateca ha seguido mucho su filmografía y que estamos presentando su última película también. Y bueno, y El Porvenir, que también es un título que remite un poco a lo religioso, pero no tiene nada que ver, está protagonizado por Isabel Huppert, Claire, y que es una profesora de filosofía que va a sufrir un quiebre en su vida, y bueno, y es como este personaje logra adaptarse a su nueva situación, digamos. Es una película brillante, no se la debería perder nadie. Y bueno, y la clausura vamos a tener La chica sin nombre, La fille inconnue, de los hermanos Dardenne, que bueno, por supuesto son realizadores habitués del festival. Cinemateca fue quien descubrió, digamos, en Uruguay la cinematografía de los Dardenne y ha ido estrenando todas sus películas a lo largo de los años. Esta es la última la realización de los hermanos Dardenne, y bueno, y es una especie de policial con acento social, digamos, porque La chica sin nombre es una, bueno, lo van a ver en la película porque no les quiero contar, pero es muy interesante. Y bueno, el festival tiene 6 competencias, la competencia internacional de largometrajes, en donde hay películas de todos los continentes, digamos, y bueno, y ahí va a haber películas muy interesantes, como por ejemplo la portuguesa Colo, de Teresa Villaverde, que es viene a ser una crónica de una familia en vías de disolución en el Portugal de hoy, atravesado por la crisis económica. El padre está desempleado, la madre es explotada laboralmente, la hija está viviendo una situación de muchos cambios, y bueno, y la película justamente lo que hace es mostrar cómo en esa realidad social todavía hay distintas vías de escape y hay esperanza. También va a estar la última película de Jonás Trueba, que se llama La Reconquista. También Jonás es un director del que Cinemateca ha seguido toda su carrera. Todas las canciones hablan de mí, que su ópera prima fue exhibida en la competencia del festival hace 6 ediciones, y bueno, y ahora está con su cuarta película, que es La Reconquista, que bueno, viene precedida de varios premios en festivales internacionales. Luego va a haber una película, una ópera prima brasileña que se llama Arabia, y que acaba de tener la premier mundial en el Festival de Rotterdam, y bueno, es una película que nos parecía imposible no llevarla al público. Y bueno, y lo que tiene la competencia internacional de largometrajes es que de repente conviven en una misma selección películas que son de directores ya consagrados, que van por su quinta, sexta película, y óperas prima que nos parece que están a la altura de justamente de esta competición. También va a estar La región salvaje, de Amat Escalante, que es una película inquietante, que no puedo decir mucho porque sería revelar toda la trama, pero es una película que va a llamar la atención y que va a dar que hablar, y que es, por supuesto, alguna sensibilidad va a sacudir un poco.
Bien, Alejandra.
Sí,
discúlpame. Para aclarar, todas estas películas que estás mencionando son estrenos en salas nacionales, ¿no? Hasta ahora no se han estrenado.
Ninguna, o sea, para el requisito que tiene el festival es que las películas sean premier nacionales.
Bien.
Luego de ahí, en general, en el festival tenemos muchas que son premier iberoamericanas, y hay algunas que son premier mundial, o sea, que no se han visto todavía fuera de sus países de origen. Esto es porque el festival, aparte de hacer una selección entre películas que se ven en los festivales, abre una convocatoria, y entonces ahí es donde se descubren películas que todavía no han sido descubiertas por otros festivales y cuya premier internacional y mundial viene a ser en Uruguay. Esto es una responsabilidad muy grande porque depende de cómo arranque la película, cómo la reciba la crítica y el público, luego cómo va a seguir siendo su trayectoria por festivales y salas de cine y su distribución comercial o no comercial, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho que se trate de películas no solo que a nosotros por su calidad cinematográfica nos interesen mucho, sino que lleguen al público y a la crítica nacional para que las reciban bien y no sea contraproducente que se presenten en el festival, ¿no?
Bien, entonces también contanos brevemente cómo se compone el festival en total, digamos, cuáles son las categorías que bueno, compiten.
Son 200 películas más o menos, las competencias son 6, la competencia de internacional de largometrajes, luego hay una competencia iberoamericana de largometrajes que también tiene 12 películas, hay una competencia de cine de nuevos realizadores, que son óperas prima de realizadores en general muy jóvenes, y esta tiene 13 películas en competencia. Luego hay una competencia de cine de derechos humanos, o sea que son películas que fueron seleccionadas por criterios de calidad para participar del festival, pero que en su temática abordan temas de derechos humanos desde todos los puntos de vista. Puede ser el derecho a la vivienda, bueno, de derechos humanos de vulnerados, digamos. Y bueno, y esta competencia es muy interesante porque en general es un cine que interpela la realidad que estamos viviendo, ¿no? Luego hay dos competencias de cortometrajes, una de cortometrajes internacionales y una de cortometrajes nacionales, y el resto de las secciones son panorámicas, quiero decir, no compiten, no hay un jurado que tenga que decidir cuáles son las mejores. El panorama internacional de largometrajes, que es la sección más larga, digamos, es donde está las películas de repente de directores que ya fueron muy premiados en otros festivales o que ya tuvieron premios en festivales en Uruguay y que ya están consagrados y que nos parece que no es necesario que compitan porque no le agregan más premios. Entonces, ahí tenemos de todo, ¿no? Desde películas francesas, cubanas, está la última de Olivia Zayas que se llama Personal Shopper con Kristen Stewart de protagonista, hay películas sobre de películas de Ucrania, de otros países que de repente es más difícil acceder, ¿no? Porque son películas que de orígenes que no se distribuyen mucho en fuera de sus países, ¿no? De la India, de todos lados.
Bien, perfecto.
Y luego, decime. Y luego hay un focus, todas las ediciones hay un focus en una cinematografía nacional diferente. Este año va a ser en Islandia, con 14 películas que son de factura reciente, islandesa, y que algunas ya vienen precedidas de premios muy importantes.
Bien, perfecto. También contanos en qué salas se van a exhibir, en todas las de Cinemateca, pero en alguna más también.
Sí, las 4 salas de Cinemateca, las 2 salas de cine universitario, la sala Chaplin y la Lumière, la sala Zitarrosa. En la sala Zitarrosa además se exhibe el documental uruguayo Canción Azul que Viaja, de Kelly, que es una cantautora española que reside en Uruguay, y que va a estar acompañado de un recital de Kelly, que tiene que ver justamente con este audiovisual que ella realizó en 33, con Niños de las Escuelas, utilizando el cancionero tradicional uruguayo, digamos. Y luego va a estar el Live 21 y me falta una sala. No, ya está, son esas 9 salas.
Bueno, muy bien, Alejandra, muchas gracias. Lo último que te pido es que nos comentes dónde se puede ver la programación completa y cómo se accede a las entradas, si hay bonos para poder ir a ver películas al festival.
Ahí está. En todas las salas de Cinemateca se puede retirar el boletín que tiene toda la programación de Cinemateca junto con la del festival. En el boletín hay unas breves reseñas de cada película y también se puede adquirir el catálogo, que ya el catálogo tiene reseñas más largas. Ahí están, en el catálogo y en el boletín, ¿no? Todas las funciones por fecha y por sala y los horarios. Y bueno, los socios de Cinemateca pueden adquirir un abono que es muy barato, pero no me acuerdo cuánto sale, está en el boletín. El abono para no socios es de 200 pesos y para socios de 180 pesos. Y bueno, después las salas en la sala Cine Universitario, Lumière y Chaplin, los socios de Cine Universitario entran gratis, el resto paga la entrada general, que que bueno, que es la entrada de siempre, que es muy barata. Pero bueno, está toda esa información en el catálogo, que también se, en el boletín, que también se puede ver en cinemateca.org.uy. Ahí está toda la información. El festival empieza este jueves 6, la apertura es a las 21:30, pero bueno, hay funciones desde antes en todas las salas.
Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por esta información y bueno, estaremos atentos entonces a lo que ocurra allí para comentar alguna cosa más.
Dale, buenísimo, muchas gracias y bueno, nos vemos en el cine.
Bueno, gracias, chau, chau. Conversábamos con Alejandra Trelles, codirectora del 35º Festival de Cinemateca, que, como les contaba, arranca este jueves. Muy interesante, la verdad, mucha cosa para ver.
Sí, la verdad, hay que estar atentos, de verdad, con esa programación.
Vamos a ver si podemos recomendarles también algún título en particular, mismo que vayamos a ver. O de pronto ustedes, del otro lado, que todavía no hemos dado las vías de contacto, y sé, Nacho, que querés compartirlas.
Sí, sí, este, que en estos dos minutos que quedan de programa...
Y nos quieren comentar para el jueves qué es lo que van a ir a ver, por ejemplo, o los siguientes días, si bueno, qué fue lo que vieron y qué les pareció.
Claro, bueno, pasamos para el próximo programa, entonces la vía de comunicación puede ser al celular al 092-80-2640, 092-80-2640, o si no al Facebook o Twitter, que es radiocamacua.uy. A mí en particular me interesó la apertura, que es con Isabel Huppert como protagonista, actriz que estuvo nominada para los Oscars como mejor actriz, que no se llevó finalmente, pero estuvo allí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos, Irene.
Sí, vamos a hacer un pequeño cortecito y ya volvemos.
www.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle, Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Transmitiendo por radiocamacuá.uy y la aplicación Tuning para dispositivos móviles, estamos llegando al final de la trama, pero aún tenemos algún datito más en portugués.
En portugués. Sí, bueno, vamos a escuchar una última canción por hoy de Leo Fresato, de su disco, que el disco es interesante compartir con ustedes. El disco tuvo el apoyo incondicional de su amiga Ana Larús, amiga y compañera.
¿Para la de los diccionarios?
La no. De los diccionarios no, pero capaz que es, no sé, una sobrina nieta.
Puede ser.
No es un apellido muy común, es cierto. Un apellido francés. Vieron que lo que estuvimos escuchando de Leo tiene una influencia en la música francesa. Y Ana Larús ha influenciado mucho en Leo en eso, en la influencia de la música francesa. Ella canta en francés también, además. Y bueno, ella le ha acompañado, incluso ha participado cantando en varias canciones del disco, que se llama Canciones para el invierno pasar deprisa, que es Canzois para o inverno pasar deprisa. Perfecto. Bastante bien, ¿no?
Bastante bien. Y yo creo que vos tenés que tener en cuenta que estamos iniciando el ciclo.
Claro. Termina abril y voy a andar.
Solo puede mejorar.
Sí. Eso está buenísimo. Así que nada.
Vamos a escucharlo.
Sí, vamos a escucharlo.
Bueno, nos vamos. Entonces, un placer, Nacho, un placer, León. Nos despedimos ya, escuchando un poco de música y nos reencontramos el jueves.
Dale, nos vemos ahí.
Nos vemos.
Chao.
Esquecer que na tua casa tem jasmim.